tardes. Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos al cuarto programa de Nostre Sport en la UPV, donde nos podrán escuchar en la 102.5 de FM. Encantado de teneros una tarde más al otro lado para contaros la actualidad del deporte valenciano. Y a mi derecha, como siempre, tengo a mi gran compañero y presentador del programa también, Adrián Márquez Valía.
Buenas tardes, Dani. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en el cuarto programa de Nostre Sport y bueno, a darlo todo.
Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a mi compañero, que ayer fue su aniversario, su 23º cumpleaños. Felicidades, Adrián. Y parece ser que el máximo regalo que te ha traído en este caso ha sido el nuevo inversor, Peter Lim, para el Valencia.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que la mejor noticia para el Valencia, mejor regalo, tras un año de proceso de venta. Pero bueno, ya ampliaremos esa información más adelante.
De acuerdo, y por fin, entró debutando en el primer programa de radio de Nostre Sport, en la radio UPV, en la 102.5, Juan Carlos Felipo. Ya lo tenemos aquí en el estudio. Muy buenas, Juan Carlos.
Muy buenas tardes, Dani, muy buenas tardes a todos. Y no, bueno, la verdad es que es un placer para mí estar aquí debutando, digamos, en el estudio, en el programa de Nostre Sport.
Bueno, bienvenido. También tenemos aquí a un invitado especial, a Pepe. ¿Qué tal, Pepe?
Muy bien, encantado de estar aquí con mis compañeros y poder hablar un poco de Valencia y de cómo va la cosa, que parece que bien todo.
De eso se trata. Pues vamos a proceder ya con la primera parte del programa. Vamos a hablar un poquito del Valencia-Elche y del próximo partido también del Valencia, que será frente al Villarreal.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Comenzamos con la actualidad del Valencia, que parece ser que es bastante movidita. Tenemos que reconocer que el Valencia vive un momento espléndido, así lo refleja en la tabla clasificatoria de la Liga BBVA. Y vamos a comentar, Adrián, un poquito por encima el partido contra el Elche, que volvió a recuperar esas buenas sensaciones que revivíamos en el partido contra el Atlético Madrid en Mestalla.
Sí, ya lo dijimos la semana pasada, el Valencia sin André Gómez y sin Diego Alves no es lo mismo, son dos pilares fundamentales. Creo que la vuelta al equipo de ellos dos hizo que mejorara, vimos la mejor versión del equipo. Vimos otra nueva faceta, que son el balón parado. Vimos que los tres goles del Valencia fueron a balón parado, de córner. Y la verdad que es importante que el equipo, cuando igual la jugada no llegan las goles o ocasiones, pueda funcionar bien en otro tipo de circunstancias del juego.
Esta es una cuestión a debatir, porque hace año y medio o dos años, cuando estaba aquí el estratega, el entrenador que llamaban el estratega, Unai Emery, se decía que los saques de esquina eran una virtud, ¿no? El técnico los explotaba al máximo. Y Nuno Espíritu Santo, Juan Carlos, ha demostrado que también trabaja muy bien las jugadas a balón parado y no se ha hecho fuerza ni eco sobre estas jugadas de balón parado.
Sí, sí, la verdad es que yo creo que si algo le faltaba al Valencia estos últimos años es tener potencia a balón parado. Y la verdad es que ya hemos visto los corners, también incluido el famoso gol de Otamendi al Atlético de Madrid en Mestalla, ¿no? Esas jugadas de estrategia. Ahora solo nos falta mejorar en el balón parado, disparo a puerta, porque siempre lanza Parejo y yo no es por nada, pero es que no he visto a Parejo marcar un gol de falta, ni un golazo, ni un gol de churro, ni nada. No he visto a Parejo así muy potente a nivel de disparo de falta directa. Uh-huh. Pero bueno, a quien me gustaría también destacar que Parejo y André Gómez se complementan estupendísimamente. Sin embargo, cuando faltó André Gómez en La Coruña, pues Parejo lo vimos muy perdido. Me gustaría, los dos se mejoran mutuamente, pero me gustaría ver algún día a André Gómez sin Parejo, a ver cómo saldría,
correcto, a ver cómo se compenetra.
Que igual empeora, no lo sé, pero sería una buena prueba.
Sí, haciendo mención a lo que hemos dicho, ¿no? La jugada de estrategia que ya han marcado tanto Nicolás Otamendi como Mustafi, destacar que José Luis Gaya también se estrenó aquí en Mestalla, y es curioso que tres jugadores que juegan en la línea defensiva se hayan estrenado, ¿no? como goleadores del Valencia, y hablan mucho de la polivalencia que tiene este Valencia. No marcan solo los delanteros, también ha marcado goles Dani Parejo y André Gómez, y también la línea defensiva.
Tengo un dato, que son 11 los futbolistas de la plantilla del Valencia que han visto puerta esta temporada. 11.
Coméntalos.
Hombre, no me los sé, no los tengo todos, pero sí, son 4 Alcácer, tiene 3 Dani Parejo, y creo que Piatti tiene otros 3 o por ahí. Y
Otamendi,
luego ya tienen Otamendi, Mustafi, Gaya, Carles Gil, Orbán en la primera jornada, Fegulí también.
O sea, Rodrigo.
Rodrigo, exacto, el penalti. André Gómez, 2. O sea, es que vamos, han marcado... Faltan pocos por marcar, ¿eh? Uh-huh. Y eso es bueno, porque eso también recuerda a las primeras ligas que ganó el Valencia a principios de siglo, con Rafa Benítez. Y en aquellas épocas, el máximo goleador del equipo fue Baraja, con 8 goles. 7 u 8 goles. En toda la temporada, 7 u 8 goles. Pero luego marcaron también muchos goles Sánchez, muchos goles Rufete, muchos goles los demás, Salva alguno, Salva Ballesta, Mista, etcétera.
El que todo el mundo espera que marque, ¿sabes quién es, no, Juan Carlos?
Negredo.
Álvaro Negredo, que la tuvo, ¿eh?
Pero yo tengo más ganas de que marque Rodrigo, porque le hace una falta. Le hacen falta a todos. Y Alcácer, que lleva 4 jornadas sin ver puerta. Pero Rodrigo es que lo necesita, porque se le ve que no le salen las cosas. Hasta que no le entre algún disparo. Pero bueno, Negredo, si llega a marcar en su debut, se cae Mestalla.
Pepe, ¿crees que jugará el tridente en el Madrigal Negredo, Alcácer, Rodrigo? ¿O piensas que en uno continuará con el sistema utilizado anteriormente?
Yo pienso que en uno continuará con el sistema que tiene, porque le está funcionando bastante bien hasta el momento. Y es un poco también un poco caos, un poco locura. Si no cambia el sistema a jugar a 4-4-2, jugando con Rodrigo, siguiendo poniéndolo en la derecha, pero jugando también con Alcácer y Negredo en punta, si va a querer jugar con Alcácer en punta y Negredo echa una banda, Rodrigo la otra, o viceversa, o Alcácer tira una banda, eso es una locura y no va a funcionar. Y yo prefiero que se quede como está. Tampoco estoy en la cabeza en uno, no sé lo que va a hacer, pero...
Pues le da muchas vueltas, ¿eh? Es un técnico que trabaja mucho, piensa todas las probabilidades y posibilidades en la formación del Valencia. Dime, Juan Carlos.
Pero yo creo que no va a hacer excesivos cambios. Va a seguir jugando Piatti seguramente por la izquierda, va a seguir jugando Rodrigo por la derecha y en el centro Alcácer, salvo que haya algunas molestias físicas, va a ser el 11 titular.
Es decir, que vamos a tener una continuidad, ¿no?, en lo que se ha visto en los anteriores partidos. Prácticamente en uno va a salir con la misma formación. Salió ya contra el Deportivo ante la ausencia de André Gómez.
Mientras funcione.
Un jugador que le encanta a Adrián y que insiste en que se echó muchísimo en falta.
Está obsesionado.
Bueno, yo también soy André Gómezista, ¿eh?
Yo creo que es verdad, porque André Gómez para mí es fundamental. Y también creo que en uno debería alternar un poco más los jugadores y el sistema, porque hay partidos en los que conservando el sistema le funciona y está claro. Pero hay partidos en los que, por ejemplo, por sanción, por lesión, debería no solo cambiar al jugador, sino cambiar el sistema, porque Felipe Augusto y Zuculini no son André Gómez, ni son Parejo. Por lo tanto, no puedes intentar sustituirlo, sino cambia el sistema. Juega con un 4-4-2, pon a Jaime Fuego y a Parejo, pon a Rodrigo y a Alcácer juntos en punta, y la banda para Fegulí y la tapa para Piatti y De Paul.
No, Fegulí o Robert Ibáñez, que yo soy robertista a tope. Vamos, desde que lo veo yo la primera vez.
Cambia el sistema. Creo que lo importante es que todos los jugadores vayan jugando. Creo que, pese a que solo hay una competición, todos los jugadores no pueden jugar los 90 minutos, deberían entrar otros jugadores en la dinámica del grupo y dar un poco más de rotaciones.
Eso puede ser uno de los hándicaps y problemas en la plantilla del Valencia, ¿no? El otro día estuvimos debatiendo, Adrián y yo, en su día que él decía que el Valencia tiene una plantilla muy corta, y yo le refuté totalmente lo contrario. Dije que si acaso la plantilla era muy larga, y el problema que podía caer el Valencia era, bueno, en este caso Nuno, era no tener esa polivalencia que debería de tener en una plantilla como el Valencia, y no darle las mismas oportunidades a todos. De hecho, se está hablando ahora que Lucas Orbán, sí. El propio...
¿Cuál dice? Dime, otro jugador.
Rodrigo De Paul, Orbán, Bruno Zuculini, jugadores que no han contado, que no han contado del todo, claro, con para Nuno en este comienzo de temporada, pueden ser que busquen una salida.
Me gustaría destacar una cosa, Dani, que es que el Valencia tiene 15 jugadores nuevos en comparación con la pasada temporada. De los 15 no van a triunfar los 15, ni van a jugar los 15. O sea, es imposible que un equipo haga 15 incorporaciones en una temporada y que los 15 funcionen a las mil maravillas. Pues igual Zuculini te sale mal, igual Felipe Augusto no lo sé, igual el otro tampoco lo sé, o sea, entonces De Paul no lo sé, pues entonces, eso hay para que ir viéndolo. Y bueno, y uno tiene que gestionar el vestuario para que los que entren pues también estén al 100%. Si hay alguno que está incómodo, se habló de Feguli, que no está cómodo, Ciculini tampoco está cómodo, pues oye, pues se les buscará una salida si quieren ellos salir del Valencia y el Valencia lo acepta.
Lo que también es verdad, bueno, que decía mi compañero que Feguli o jugadores así que no están cómodos ahora, también, a ver, tienen que entender que no van a tener a partir de ahora el mismo papel en el Valencia que han tenido anteriormente, porque aparte de que no son jugadores regulares, porque por ejemplo ni Parejo ni Feguli son jugadores regulares.
Exacto, estoy de acuerdo,
un partido bueno y tres malos, y no puede ser en un equipo como el Valencia, hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo hay jugadores en el Valencia de más nivel que Feguli, más nombre, más nivel, como Rodrigo, por ejemplo, que le quita el puesto sin ni siquiera ser extremo derecho.
Pues sí.
O Robert Ibáñez, que igual le adelanta por la derecha, ¿eh? Sí.
Robert Ibáñez, los minutos que ha jugado hasta ahora, la verdad es que ha mostrado muchísima versatilidad. Tiene un muy buen uno contra uno. Y los minutos que ha disfrutado, sí, la verdad es que hay que tenerlo en cuenta de cara a los siguientes choques.
Y Carles Gil por la izquierda, que no se duerma Piatti porque viene Carles Gil.
Fíjate que ahí quería hacer mención yo a Pablo Piatti. Creo que los minutos que ha jugado los ha hecho muy bien, pero creo que es la posición que el Valencia podría mejorar. Creo que Carles Gil como Rodrigo de Paul podrían darle una chispa más al Valencia y creo que puede ser uno de los cambios contra el Villarreal.
Rodrigo de Paul la verdad es que necesita confianza. Necesita también, es un poco Rodrigo, necesita ganarse, sentirse importante, sentirse partícipe.
Es muy joven, ¿eh? Es muy joven, sí. Y todo llegará. Hay que, a veces todo le llega que sabe esperar, Juan Carlos.
Y Rodrigo de Paul no está cedido como Zuculini, Rodrigo de Paul ya es nuestro.
Es propiedad del Valencia.
Propiedad del Valencia, lo ha fichado por creo que 4 millones, 8,7.
De todas maneras, también te digo que, por ejemplo, Piatti, vale, no es un jugador de primer nivel mundial tampoco, pero es un jugador muy luchador, muy rápido, y es el primer jugador en a lo mejor 2 años que veo yo que centra un córner bien en el Valencia y que no va a un primer palo cortito o un lo que llaman coloquialmente gilicórner, ¿sabes? Sí.
Al contrario que Barragán.
Exacto, efectivamente.
Sí, Piatti y Gallá centran muy bien.
La verdad es que
sobre todo comparado con Barragán. Sí.
Tienen una zurda exquisita. Últimamente están poniendo balones muy bien y jugadores como Alcácer, Rodrigo y Negredo lo pueden aprovechar a la perfección.
A mí Piatti sí que me gusta, pero lo que dice Felipo y lo que dice también mi compañero Pepe es que no puedes tampoco forzar a un jugador para que juegue todos los partidos. Es que creo que hay jugadores muy buenos en esa banda, porque precisamente tienes a Carles Gil y a De Paul, que me parecen dos talentos.
O Gallá incluso.
O Gallá incluso subirlo extremo y jugar con Orban de lateral. Entonces creo que hay muchas variantes, sobre todo para ese puesto. Entonces creo que Nuno está forzando mucho a Piatti, porque salvo el partido que de la Real Sociedad, que estaba lesionado, ha jugado de inicio todos los partidos y ha sido sustituido. Por ejemplo, contra el Che lo cambiaron en el 75 y contra el Deportivo lo cambiaron en el casi 80. Uh-huh. Entonces creo que debería un poco entrar una dinámica de descansar.
Lo mismo con Javi Fuego también. Bueno, está haciendo lo mismo.
Ahí fue, ha jugado todo. Sí. Pero por eso te
quiero decir que, claro.
Estamos conociendo a Nuno, creo yo, y estamos conociendo cómo trabaja Nuno. Y claro, y ahora pues él tiene su 11 y lo toca muy poco.
Pero hay que entender también la postura de Nuno. Cuando han habido 2 choques entre semanas y que ha hecho las famosas rotaciones. Uh-huh. Ahora es normal que se guíe por tener una estabilidad y una formación estable.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, quería también haceros mención, el partido contra el Elche, Adrián, ¿cómo viviste el debut de Álvaro Negredo? Ahora entra nuestro compañero y colaborador Bautista para hablar un poquito de la situación del Elche, que vemos que Fran Escriba está un poquito en entredicho y en el siguiente partido se va a jugar la vida, se va a jugar el puesto Fran Escriba.
Pues yo Negredo la verdad es que lo vi bien, lo vi un poco ansioso, con ganas, son muchos meses, son casi 4 meses sin jugar, sin tocar un balón. Es un delantero que está asociado con los goles, como delantero puro que es, y creo que la verdad es que salió con muchas ganas. Yo la verdad es que lo vi bien, de todos modos tampoco podemos pedirle que salga 10 minutos y marque 2 goles. Creo que hay que darle tiempo, que contra Villarreal no podemos decir ya la gente dice, no, es que Negredo de inicio, para nada. Negredo tiene que adaptarse, tiene que jugar, y contra Villarreal igual jugar 15 minutos y poco a poco ir entrando en la dinámica. E igual dentro de 3 partidos le puede dar la oportunidad de jugar titular, pero de momento calma.
Habrá que ver en el Madrigal también. El Madrigal va a ser un ambiente hostil para el Valencia, del equipo del Villarreal, del submarino amarillo, y de la afición. O sea, yo no veo un partido ahí para meter a Negredo, a no ser que fuera necesario en los últimos minutos.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver si ya tenemos al otro lado de la línea a Bautista, que nos comente un poquito la situación también que vive el Elche, otro equipo de la Comunidad Valenciana, que están en horas bajas, por desgracia, y vamos a ver si contactamos con él. Muy buenas tardes, Bautista.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, el Elche, pues la verdad es que ha empezado la temporada en una dinámica un poco negativa, aunque también es verdad que se han enfrentado equipos de la zona alta de la tabla, como el Sevilla, el Valencia, el Real Madrid, y Escribá el otro día se mostró muy disgustado por encajar 3 goles a balón parado. sí. Siendo que realmente el partido fue planteado de una forma correcta, paró al Valencia en su juego, que no pudo hacer gol de jugada colectiva. Y nada, ahora el Elche, o sea, Fran Escribá ha dicho que ahora empieza la liga de verdad para ellos cuando se enfrentan a Español, Almería, etcétera.
Sí, ¿cómo está el entorno ahí en Elche sobre la posibilidad de que Fran Escribá, en el caso de que no sume un resultado positivo contra el Español, en el Martínez Valero, sea destituido o se confía en su continuidad?
El otro día, la verdad es que en rueda de prensa no hubo mención a ello, pero sí que es verdad que la afición está bastante crispada con la situación, pues solo tienen 5 puntos en 9 jornadas, pero realmente si comparamos con el año pasado, enfrentándose a los mismos conjuntos, ha sumado un punto más que la temporada pasada. Así que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla ahora contra el Español, etcétera, para ver si de verdad el equipo puede dar el salto de calidad que lleva años demostrando.
Sí, uno de los problemas que achacamos, ¿no?, a la dirección deportiva del Elche es que la plantilla no se ha reforzado, no tiene tanta calidad como el año pasado, y el propio Fran Escribá ya comentó en su día que no tenía los mismos argumentos que tenía el año pasado y que este año iba a costar muchísimo más la salvación.
Sí, se fue una de las piezas fundamentales, como que es Carles Gil, además de la Roca Sánchez. Y este año, por ejemplo, ficharon a Pasalic y a Faisal, y realmente el croata se postulaba como un fichaje estrella, pero ha jugó 2 partidos de titular y no ha vuelto a entrar en el 11 de Fran Escribá.
Yo creo que
a poco están jugando, pero a la vez si Jonatas puede rendir a buen nivel.
Hablas de Jonatas, un fantástico jugador, el máximo goleador del Elche. Háblanos un poquito de él y enseguida te paso con mis otros 2 colaboradores que están esperando hacerte un par de preguntas.
Sí, pues Jonatas, un perfil de jugador rocoso, muy muy veloz, con mucha zancada y buen disparo. Y nada, poco a poco ha ido entrando en la dinámica del equipo y ya se ha hecho con la referencia como la referencia de ataque. Y es verdad que el otro día tuvo un rifirrafe con Domingo Cisma, el lateral, que se ve que en una jugada el lateral no le pasó el balón. Pero bueno, no pasó a mayores y nada, es del público ilicitano esperando a que Jonatas continúe mojando.
Muy buenas, Javi. Me acuerdo que vimos tú y yo juntos el partido contra el Valencia Elche. Uh-huh. Y quería preguntarte varias cuestiones. En primer lugar, lo que habló Escribá en rueda de prensa. En cada córner o cada acción a balón parado que sufría Elche en contra, pero no solo contra el Valencia, sino lo hemos visto contra el Sevilla y contra otros equipos, sufre muchísimo. De hecho, lo comentábamos en directo, que en los corners mismo el Elche siempre deja un espacio enorme en la zona del punto de penalti, no sé si os disteis cuenta, sí. Y cuando Piatti entraba, Parejo o Mustafi entraban en tromba y era muy fácil rematarles al primer palo. Creo que para mí el balón parado de Elche es una de las cuestiones que más están perjudicando esta temporada. ¿Qué opinas tú sobre eso?
Sí, además es verdad lo comentamos el otro día y comentamos que parecía que la defensa de Fran Escribá defendía en zona. No sé si eso será perjudicial o no para recibir los goles que está recibiendo, pero bueno, como dato decir que esta temporada los franjiverdes han recibido 8 tantos de cabeza. O sea, son el equipo que más goles de cabeza ha recibido en primera y 6 en jugadas de estrategia, aunque es cierto que 3 fueron el otro día, pero bueno. Así que sí, es algo que los jugadores de Fran Escribá deben trabajar.
Sí, son muchos. Hola, Javi.
Buenas.
Soy Juan Carlos. La verdad es que sí, tienes toda la razón y el Elche está encajando demasiados goles a balón parado. Y bueno, y también solo quería hacer un apunte que tiene mucha razón en lo que has dicho, que es que el Elche ya se ha enfrentado a equipos fuertes. Ahora empieza su liga, igual como le ha pasado casi más o menos al Levante, que ahora es cuando empiezan tanto Elche como Levante, que son los 2 colistas, están en el puesto 19 el Elche y el puesto 20 el Levante. Entonces ahora empieza su liga. A partir de ahora tiene que remontar el vuelo, ¿no crees?
Sí, ahora se plantean una serie de 4 partidos contra Español, Getafe, Córdoba y Real Sociedad, en los que si el equipo de Fran Escribá no suma puntos se va a ver sumido en una posición muy muy peligrosa. Y nada, la afición del Elche confía plenamente en los jugadores, la directiva también parece que no ha hecho ningún comentario negativo sobre Fran Escribá, incluso el propio míster es el que da el mensaje de tranquilidad en cuanto a que esto se puede remontar. Veremos si este próximo domingo contra el Español pueden puntuar en casa, y luego ya Getafe, Córdoba y Real Sociedad son partidos que tienen que sumar puntos.
Bueno, hola Juan Carlos, soy Pepes. Invitado de hoy. Y nada, dos preguntas que hacerte sobre el Elche. La primera es que aunque ahora le vengan, o sea, se haya quitado los cocos, por así decirlo, el Elche, habiendo entrado en esta dinámica así negativa de resultados y tal,
De cara a final de temporada, ¿cómo lo ves? O sea, ¿ves una liga holgada para el Elche que se va a quedar en mitad tabla tal? ¿O lo ves ahí al final sufriendo, peleando por el descenso?
No le veo peleando porque durante estos últimos años ha demostrado que ha hecho un modo en conjunto y tiene una filosofía de juego que Fran Escriba lleva con ellos 3-4 años que desde que subió y tienen claro a lo que juegan. Es verdad que han tenido un calendario complicado, pero yo confío en que ahora van a empezar a demostrar de que su juego, etcétera. Por ejemplo, y Rodríguez, el joven delantero del Elche, ha dicho que el vestuario está muy unido y que trabajan todos para llevar a sacar esto adelante.
Vale, y otra pregunta que te quería hacer también es si estáis pensando, o sea, en Elche, así un poco más así en coña, por así decirlo, si estáis pensando en repartirle tranquimacines a Damián Suárez, porque es el jugador un poquito pasado en el campo. El otro día lo vi con algún rifirrafe con Piatti, ha tenido varios rifirrafes en la liga. ¿Cómo ves el comportamiento de este jugador?
Bueno, yo creo que Damián Suárez es un jugador experimentado de primera división, que ya estuvo en el Sporting, etcétera, uruguayo y que nada, tiene mucho nervio, ya también jugó en el Sevilla, creo, y nada, son lances del choque que muchos jugadores sufren, igual que lo que pasó el otro día con Cisma y Rodríguez, y nada, pues no sé.
Muy bien, muchísimas gracias, Bautista, por comentarnos la situación actual del Elche. Volveremos a hablar muy pronto y nada, esto es todo, muchas gracias.
Muy bien, hasta luego.
Bueno, vamos a ver ahora el próximo choque contra el Villarreal. Va a ser un choque duro, un derbi. Juan Carlos, ¿qué quieres aportar?
No, nada, yo quería aportar que llevamos aquí un buen programa y estamos hablando de fútbol, que es de lo que no se hablaba, ¿eh? O sea, estamos hablando por fin.
Qué cosa más rara, ¿verdad?
Por fin de fútbol, se hace raro. Estamos hablando del Valencia y, bueno, y del Elche y del Villarreal y de los equipos del Levante, de la Comunidad Valenciana. Y la verdad es que no hemos hablado aún de... O sea, estamos hablando de fútbol, que es lo interesante, ¿no? Lo que nos interesa, bueno, por lo que estamos todos aquí y nos gusta.
Ahora, ¿no?, que haces referencia a ello, como me lo has recordado, vamos a hacer un poquito de mención a esa llegada masiva, ¿no?, que tuvo Peter Lim, que fue exultante, fue magnífica el recibimiento que recibió por la grada de Mestalla. Adrián, ¿qué te pareció ese recibimiento tan bonito a Peter Lim, que era de película? Parecía un romance eso.
Creo que era esperado. Mucha gente lo haya descrito como la película de Bienvenido Mr. Marshall. Era algo que la gente llevaba esperando mucho tiempo, no solo el año en el proceso de venta, sino creo que muchos años, desde la época ciega de Llorente, desde la época de venta de estrellas, del equipo totalmente en decadencia, creo que la gente estaba esperando...
Sí, del Estadio Gris.
Exactamente, estaba esperando ya una alegría, El Salvador, y creo que Peter Lim era ese hombre... Llevamos un año muy duro de... Se cierra en mayo, se cierra en agosto, se cierra en septiembre... Claro. Al final ha llegado en octubre y
casi
en noviembre. Ahora.
Sí, casi en noviembre. Ya, sí. La verdad es que sí. Y es que no me gusta, no coincido mucho con esa gente, que hay algunos por las redes sociales y, bueno, y periodistas también en Valencia, que lo hablan como hoy, bienvenido Mr. Marshall. Porque creo recordar que eso se usa como algo despectivo, porque el señor Mr. Marshall, en la película aquella, era un americano que iba a pasar por el pueblo. O sea, es uno que va a pasar y solo porque va a pasar, la gente le agazafaba ahí como que nos iba a poner aquí una fuente en el pueblo, no sé qué. Entonces, y aquí no va a pasar, es que aquí no estamos viniendo a un millonario que pasa por Valencia. Esto no es un millonario que pasa por Valencia, es un millonario que viene a dejar dinero y a invertir y a hacer un gran equipo en Valencia. Le saldrá bien, le saldrá mal, le saldrá regular. Eso no lo sabemos ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que está en Valencia. No lo sabe nadie el futuro, si irá bien o mal. Pero lo que sabemos es que no viene aquí a pasearse a sus Rolls Royce o sus lo que sea. Eso, él viene a hacer un equipo campeón. Y ya solo por eso, por arriesgar su dinero. Poner dinero y arriesgar con avales, ya creo que merece un respeto y un voto de confianza. Porque es que la alternativa al Peter Lim era un concurso de acreedores. Y creo que eso no lo convenía a nadie, ni al Valencia, ni al banco, ni a nadie.
Sí, estoy contigo en que Peter Lim viene aquí a hacer crecer al Valencia económicamente y deportivamente. Son dos ámbitos muy importantes, ¿no?, para el Valencia. ¿Qué te parece esta limanía que está viendo en Valencia, Pepes?
Hombre, tampoco soy partidario de agasajar masivamente a Lim. Tampoco soy partidario,
no,
¿vale?
Si lo hace mal, lo diremos.
No, sí, es cierto.
Claro.
Es cierto. O sea,
con la máxima objetividad.
Está bien,
¿eh?,
un recibimiento con respeto, pues un señor que prácticamente ha salvado al Valencia, por así decirlo. Pero yo veo un optimismo muy...
Es que la ilusión...
Muy
la,
subido.
Porque la gente, ¿sabes?, estaba con muchas ganas de ilusión. Ese es el problema. Entonces sí, la gente tenía tanta ganas de ilusión...
Claro, pero es que luego el chasco es mayor si pasa, si hace algo mal, ¿sabes? O sea, va a hacer cosas bien y va a hacer cosas mal, como cualquier inversor de cualquier equipo, que el de Manchester City no lo hace tampoco todo perfecto. Habrá aficionados que estarán en contra de cosas que haga.
Todos se equivocan. Sí.
Efectivamente, es un ser humano, se va a equivocar, y lo que no puede pasar es que, como la afición del Valencia muchas veces hace... crucificar y enaltecer, o sea, de una semana a otra, ya. Tampoco puede pasar.
Claro, pero eso sí, la afición del Valencia lo que suele hacer es eso, es subirse muy arriba enseguida y bajarse, como cuando perdimos contra el Deportivo, mm, sí. 3-0 en La Coruña, ya parecía que ya no estábamos en Champions, ya iba el equipo, el proyecto no sé qué, pues oye, pues son accidentes, son caídas que hay que levantarse. Pero lo importante no es que no haya que equivocarse, Lim se equivocará, Amadeo Salvo se equivocará, Rufete se equivocará, Nuno se equivocará, todos se equivocarán, pero la cuestión está en que sepan ver ese defecto y no enmascararlo, sino me he equivocado en esto, hay un error en esto, entonces vamos a corregirlo, vamos a rectificarlo. El problema es que haya un error en Salvo, en Lim, en Nuno, en Rufete, y no se identifique ni se corrija. Ahí sí que sería un problema.
Yo creo que, como bien dice Felipo, hay mucho valencianista disfrazado. Creo que hay mucho convenenciero, porque yo en la época de Benítez, todo el mundo era del Valencia. Cuando se ganaba todo, todo el mundo era del Valencia. Salían hasta bajo las piedras.
Los niños en los colegios eran del Valencia.
Todo el mundo era del Valencia.
Ahora mismo...
Del Barça, no, de Madrid. Es que del Valencia, yo siempre he dicho, se nace siendo del Valencia. Tú puedes... Tienes que ser del Valencia estando en segunda división, estando el 15, estando el primero. Por tanto, yo creo que lo que no puede ser es que cuando vayamos líderes, todo el mundo diga que el Valencia es el mejor, se pierda en Coruña contra el colista, porque hiciste un mal partido, que es cierto, hiciste un mal partido. Sí. Pero también serán malos partidos, no se va a ganar todos los partidos que quedan.
Es que es eso, este partido, este equipo y este inicio, esta plantilla está iniciando. Es como si un bebé, yo siempre pongo el mismo ejemplo, un bebé que está dando sus primeros pasos, ahí apoyado en la pared, aquí, tú no le puedes, mira, ya camina, que se ponga a hacer una maratón. ¿A qué no? Si claro. Es un bebé que está empezando a caminar, pues tiene que caerse y levantarse y apoyarse en la pared. Y luego 2-4 pasos sin apoyarse en la pared, etcétera, y volverse a caer. Y ya cuando crezca y ya tal, hará una maratón. Pero no puede ser que, oye, mira, ahora vamos a ganar todos los partidos 3-0 o 3-1. Pues no, no.
También te digo que lo que decía mi compañero Adrián también de valencianista disfrazado, lo hay, porque lo hay. Mucho valencianista disfrazado, mucho periodista disfrazado también, todo hay que decirlo.
Hay muchos intereses.
Sí, mucho periodista, mucho valencianista, pero hay mucho... Diría yo más bien mucho futbolero disfrazado, más bien, porque eso viene no solo del Valencia. Hay mucha gente que se ha hecho del Barça de hace 5 años aquí porque el Barça lo ha ganado todo. Sí, y hay mucha gente que se hizo del Valencia del 2004 porque ganó...
Eso también es el trato mediático que se suele decir, que casi todos los niños son de Madrid o del Barcelona.
O Atlético ahora, que también...
También está de moda, porque es que parece... A mí me da mucha rabia cuando dicen que el Valencia es el nuevo Atlético. ¿Pero qué nuevo Atlético? El Atlético, sí, que ni que el Atlético estuviera ahí, o sea... Ya el Atlético el año pasado tuvo un añazo impresionante y ha mejorado mucho con Simeone, pero es que Valencia no tiene que ser un Atlético. Al contrario, el Atlético fue el nuevo Valencia.
Y que no hay que hacer aquí comparaciones ni símiles con otros equipos, ¿no? El Valencia es el nuevo Valencia. Hay que fijarse en este nuevo proyecto. También quiero hacer referencia en que en un año no se van a conseguir, ni probablemente que se viva la ilusión, está muy bien, pero va a ser muy complicado disputar la Liga al Madrid, al Barcelona.
Son
el objetivo,
bases. Este primer año son bases.
Son bases, exactamente. El objetivo es entrar en Champions, ir creciendo poquito a poquito, ir de menos a más, y estoy seguro que así el Valencia llegará muy lejos. El partido a partido es lo más importante para el Valencia ahora mismo. No podemos pensar en florituras, porque cuando se pensó te llevaste el batacazo contra el Deportivo en Riazor.
Sí, sí. Bueno, pues entonces ahora es lo que hay que hacer en Villarreal, ¿no? El próximo partido del domingo, ¿no?
En Villarreal...
Domingo a las 5.
Es domingo a las 5, domingo 2 de noviembre a las 5, recordamos, en el Madrigal. Muchos valencianistas dicen la jaula.
Es que eso no me gusta nada. O sea, yo con todo el respeto a la gente de Villarreal, y seguro que nos escuchan, gente de Villarreal, pero es que yo no entiendo cómo se permite que en un estadio, que los estadios son abiertos, excepto los palcos así privados y tal, a la afición visitante se la tenga que encerrar. Encerrar en una... jaula de metacrilato, plástico, cristal, no lo sé lo que es eso, pero que eso, yo no he estado, pero conozco a gente que ha estado.
Que encierren a los de Español, que son periquitos, que están acostumbrados, pues aún,
jaula para los
que encierren, sí. A las demás aficiones,
exacto,
es un poco ya...
Pero que encierren a la afición visitante, no digo que sea del Valencia, de una afición visitante, que sea de cualquier equipo, es un poco, yo no creo, veo necesario, porque en ningún otro estadio se hace.
Pues, Juan Carlos, estoy de acuerdo. En Villarreal va a vivir el Valencia un ambiente muy hostil. Ya se vivió el año pasado. El Valencia va con muchísima motivación. Y vamos a hablar un poquito del Villarreal que perdió en el Sánchez Pizjuán. Todos sabemos cómo fue ese partido. Faltaron al respeto al entrenador del Villarreal, a Marcelino García. Y la verdad es que hicieron mención en la dirección del Villarreal, el hijo de Fernando Royce, por Twitter. Puso un Twitter bastante indicativo de cómo es la afición del Sevilla, ¿no?
Una parte, sí.
Una parte grande.
Por no generalizar.
Pues va a esperar un ambiente muy hostil al Valencia y Adrián, es un partido vibrante y que comparten los mismos objetivos prácticamente, porque el Villarreal ahora mismo está en la Europa League y tiene muy buena plantilla.
Bueno, yo quería mencionar un par de cosas. En primer lugar, no estoy de acuerdo en que compartan los mismos objetivos, porque creo que el Villarreal, con todo respeto, no es ni será el Valencia nunca. Las cosas como son.
A ver, una cosa es históricamente y otra cosa es que tenga equipo para estar entre los hacia el quinto cuarto.
Se esfuerzan, pero no.
Yo creo que no tienen mal equipo, pero no tienen plantilla para Champions este año, porque yo veo al Sevilla fuerte, veo al Atlético fuerte, al Valencia fuerte. Yo he visto que el Villarreal le falta, sinceramente. Tiene a Giovanni, tiene al hermano Jonathan Dos Santos.
Pero tiene a Víctor Ruiz.
Muy bien.
Gran aporte.
Es un buen aporte.
Gran aporte, pues está haciendo muy buena temporada en el Villarreal en este comienzo de temporada.
Correcto.
Y destacar también que el Villarreal fue superior al Sevilla el otro día en Sánchez Pizjuán. Es cierto que perdió 2-1. Al Barcelona le puso contra las cuerdas, es cierto que perdió 0-1. Y con el Madrid, en el Madrigal también, le puso contra las cuerdas. Ha sido muy competitivo.
Solo recordar que el Villarreal ahora mismo es octavo. Es octavo con 14 puntos. 14 puntos que quiere decir que está a 6 de Valencia. Del Valencia, que tiene 20.
Y recordar que se ha enfrentado al Madrid, al Barcelona, al Celta de Berizzo, que está muy fuerte.
Cierto.
Y al Sevilla. Por lo tanto, oye.
A los cocos, menos al Valencia. Que
y estar octavo
toca.
Y estar octavo tampoco está
tampoco
malo.
Es enfrentado.
Exacto, sí. Le faltan a Valencia y al Atlético enfrentarse.
Uh-huh. Bueno, también es verdad que el Villarreal. No es por nada, pero el Villarreal ha sido un poco siempre como matagigantes, ¿sabes? O sea, él gana a los buenos y pierde contra los malos.
Como el Valencia también a veces.
Pero es justamente lo contrario a lo que cuando el Valencia hace una buena temporada hace, que es ganarle a los malos.
Al Córdoba, al Granada.
Ganarle a los malos y perder contra los buenos. Y así queda tercero o cuarto el Valencia normalmente. Lo que hace el Villarreal es ganarle a los buenos, se saca sus 25 puntitos por ahí, por ida. Y luego a la segunda vuelta, racatá, para abajo, se queda séptimo, octavo. Y bien, para ellos bien, ¿no?
Sí, estamos expectantes también por el once inicial que sacará Nuno, ¿no? A través del batacazo que sufrió contra el Deportivo. Yo sigo diciendo que creo que va a hacer alguna variación táctica. Y creo que jugarán Parejo, André Gómez y Javi Fuego. Pero creo que por los costados veremos cambios.
Bueno, yo creo que van a salir los mismos de siempre.
Yo también.
Sí, porque eso lo he visto. Pero bueno, sobre todo es que la actitud del equipo. Yo quiero el Valencia de Mestalla. No el Valencia de la Anoeta o el Valencia de Riazor. Es que es fuera, es un ambiente hostil. Aquí en Mestalla, con todo el público, todo lo que se monta aquí antes en la previa, recibiendo al Valencia, al equipo, etcétera. Pero lo quiero ver en un campo hostil, como fue Riazor, pero es que va a ser el Deportivo, como el Deportivo allí era un ambiente también hostil para el Valencia, pero es que esto va a ser más, mucho más.
En Anoeta y en el Sánchez
Con mucho Pizjuán. Más equipo que tiene el Villarreal que el Deportivo.
Correcto. En Anoeta y en el Sánchez Pizjuán el Valencia dio la cara. Oye, sí. No nos esperábamos tampoco ese partidazo que hizo y dando la cara cuando el Sánchez Pizjuán se le daba muy mal por historia al Valencia.
En el Sánchez Pizjuán, como en verdad lo que oían era berridos, no sabían si animaban o insultaban. Entonces...
No, a ver, yo creo que fuera de casa, contra Sevilla se hizo un muy buen partido. Hubo para mí un robo, pero bueno, es que en Sevilla te roban en la grada y te roban en el campo, porque sí. Esa afición, la verdad, que le tengo mucha manía. No,
y
pero
la afición, los árbitros, allí.
Te imaginas, sí. Porque lo viví en primera persona. Fui con los tres por a cubrir la semifinal del Sevilla-Valencia el año pasado y había más cánticos en contra del Valencia que animando al Sevilla. Por lo tanto, me parece muy lamentable que una afición, supuestamente, de ese nivel... Insulte más al rival que...
Claro.
Que aclame los suyos.
Es una rivalidad que es que... que yo creo que no debemos corresponder con violencia o con agresión o tal. Es que no... A Sevilla le faltan décadas y décadas y décadas de que ellos estén muy bien y el Valencia muy mal para que llegara a nuestro nivel. O sea, le faltan décadas, que ya se dice de pronto. Entonces, nada, la afición simplemente vio pues que eso, la afición sevillista pues salió victoriosa de la eliminatoria de la Europa League el año pasado y ya está. O sea, bueno, como a mí me daría vergüenza ganar un título como lo ganaron. A mí me gusta ganar una Copa del Rey como las que tiene el Valencia, eliminando al Barcelona en semifinales, eliminando al Atlético de Madrid en cuartos, eliminando al Real Madrid con un 6-0 en semifinales. Así me gusta ganar títulos. Pero ganar un título, pasando una Europa League, pasando en penaltis contra el colista del España, que es el Betis, con un gol en fuera de juego en Sevilla, descarado, ¿no?, al Valencia en semifinales, luego el gol de Mbia en el último instante, sin haber hecho nada en todo el partido y perdiendo 3-0, pues, o sea, y luego en la final por penaltis.
Y sin haberse clasificado, Felipo, que no se clasificaron para la Europa League, exacto, que entraron de rebote por sanciones.
Exacto,
que
es que quedaron novenos la temporada anterior.
Y por sanciones a Málaga y Rayo entraron, que es muy fuerte.
Sí, resumiendo, nada, que simplemente me parece que, por supuesto, es un título que se queda a las vitrinas del Sevilla, pero vamos, que eso de presumir, sacar pecho, yo aplaudiría ese título. Pero si fuera de mi equipo, pero no sacaría mucho pecho, ¿eh?
Destacar que se pueden encontrar en la Copa del Rey este año, que están en el mismo cuadro, y sería muy interesante, tanto Sevilla o Bilbao, probablemente si el Valencia va avanzando rondas, serán rivales, ¿eh?
Pero partido a partido. Yo primero eliminar al Rayo y luego posiblemente al Español. O sea,
correcto. Vamos a dejar también el pasado, ¿no? Que son malas noticias lo que estamos hablando ahí, el choque de Europa League contra el Sevilla.
La rivalidad que hay.
El presente es mucho más bonito. El Valencia tiene un futuro muy esperanzador y se ha regenerado una ilusión en Mestalla que hacía muchísimo tiempo que no se vivía. Por lo menos en un intervalo de 10 años, Carlos.
Y lo que me importa a mí es que ese ambiente no es cuando viene el Atlético de Madrid. Es cuando viene el Elche, un partido contra el Córdoba jueves a las 10 de la noche. Contra el Córdoba, el ambientazo era espectacular. Málaga, Español, sábado a las 4, domingo a las 5. Da igual el día. Jueves, me da igual. El día, da igual el rival. El ambiente en Mestalla es espectacular. Juegue quien juegue.
Donde no está muy, muy bien el ambiente, en el otro lado del equipo de Valencia, es en el Levante, que ahora pasaremos a hablar con nuestro colaborador. Y vamos a ver a continuación que nos comenta de la situación actual del Levante, que no es nada buena,
nada,
repetimos.
Nada, está el colista.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hace nidero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, tras el traspié del Levante en Balaídos, vamos a hablar un poquito de la actualidad del Levante.
Menudo traspiés,
3-0, entrenador nuevo, el dicho que se dice entrado nuevo, victoria asegurada, no se cumplió, Juan Carlos. Sensaciones pésimas, la verdad. Tiene muchísimo trabajo Lucas Alcaraz por delante. Pero bueno, es un entrenador que se corresponde más con el estilo del Levante, eso sí que es cierto. Sí. Por lo menos empezamos por ahí, ¿no? En basar un estilo, hacer un equipo férreo y ya veremos si luego, tras tener unas bases, se consigue un equipo importante para intentar salvar la salvación. Que hace falta reforzar mucho el equipo, ¿eh?
Mucho, sí, la verdad es que sí, pero yo creo que el error máximo del Levante fue la contratación de Mendilibar. Porque es que nadie lo entendió, porque es que no corresponde con el tipo de entrenador que suele tener el Levante. Y Mendilibar, yo no sé si alguien vio su currículum antes de ficharlo, ¿no? Deberían haberlo visto, ¿no? Porque es que la verdad no tiene ninguna proeza que haya hecho. Yo no sé, no lo veía. Y se ha demostrado que no ha podido hacerlo. Ahora veremos. Lucas Alcaraz sí que parece que tiene un perfil más apropiado para el Levante.
Yo estoy de acuerdo contigo, Felipo, pero también creo que no solo es el entrenador. Realmente, en Mendilibar me parece un entrenador que no es para el Levante, está claro. Y Alcaraz sí que tiene ese perfil, pero la plantilla del Levante es que no da para más. Y por mucho que tengas un entrenador, tengas a Mourinho, poco vas a sacar de ahí. O sea, tienes una plantilla muy limitada, muy corta y muy mal seleccionada. Por tanto, es muy difícil que el Levante, sinceramente, este año se pueda salvar.
Levante siempre presume de fichar bien y puede hacerlo, pero es que este año no. Este año no puede presumir de haber fichado bien ni en el banquillo ni para los jugadores. Entonces, hay que reforzar sí o sí el equipo en el mercado de invierno.
Bueno, yo lo que pienso que el Levante lo que necesita es un poco un rufete. Que llegue en el mercado de invierno, que juegue un poco al PC Fútbol, se ponga a ceder. Cedo por aquí, cedo por allá.
Cedido.
El otro día hicimos mención a la labor de Manolo Salvador esta temporada. Que, oye, hay que reconocer que ha tenido más virtudes que defectos. Ya ha tenido más aciertos que errores. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador Víctor, nuestro enviado especial siempre del Levante. Vamos a ver cómo ve la situación actual del Levante y a ver si es más optimista, por lo menos, que la gente que está aquí en el estudio. Muy buenas tardes, Víctor.
Muy buenas tardes. La verdad que vosotros sabéis... explicado todo el proceso y la verdad que es poco prometedor debido a la amplitud de la plantilla, que es muy muy corta, la mala planificación, pero bueno, se ha sabido rectificar a tiempo y ahora habrá que decidir a ver si Alcaraz va a poder reconducir esta mala situación, pero bueno.
Aquí sí. Aquí nada, en Valencia cuando hablas con cualquier aficionado te dice que la verdadera final es el próximo domingo a las 7 en el sitio de Valencia.
Sí, y contra Almería, también está jugando. Sí.
¿Qué piensas sobre ese partido? ¿Crees que veremos un Levante muchísimo más ambicioso o veremos un Levante con lo que nos ha mostrado hasta ahora, muy limitado?
Debería ser ambicioso, debería luchar por los 3 puntos porque a partir de ahora tiene que sumar de 3 en 3, no le queda otra opción.
Muy buenas, Víctor, soy Adrián.
Muy buenas.
Quería preguntarte un poco sobre el cambio. Está claro, como hemos dicho hace nada, que Mendilibar no era el perfil del Levante, porque sí. Llevamos diciendo desde que empezó el año, Mendilibar intenta que su equipo juegue bien, lo consiga no es otra cosa, pero intenta que su equipo juegue bien, el Levante... No es un equipo de jugar con la posesión del balón, sino más de encerrarse atrás, jugar a contra. ¿Pero tú crees que con la plantilla que hay, pese al cambio de entrenador, pese a que está Alcaraz, hay alguna posibilidad de no salvarse, sino de estar tranquilo y salvarse holgadamente, quedarse pues igual 14 a 10 puntos del descenso?
De salvarse holgadamente, no lo sé. Está claro que tras el mal comienzo... en esta temporada tenían que hacer algo y la apuesta por ese fútbol de posesión y tal no ha salido, porque como tú bien has dicho, el Levante no tiene jugadores para esas misiones. Entonces
sí, o sea, crees que habrá que reforzar, ¿no? Que habrá que reforzar el equipo.
Sí, en una entrevista reciente con Manolo Salvador dijo que sí, que según cómo se iban desarrollando los acontecimientos de aquí a Navidades, que él iría trabajando para reforzar la plantilla, y con los últimos resultados, vamos, se hace más que necesario.
Bueno, buenas, soy Juan Carlos Felipo. Y nada, quería comentarte que, claro, es que el problema del Levante también es que está muy limitado económicamente. Van a tener que ser jugadores que en sus clubes no jueguen, en la primera división o en la segunda, sí. O que estén a disgusto, que una cesión o algo, cualquier cosa
antes, como el Valencia con Rufete el año pasado, buscar jugadores...
Para medio año o así, para medio año.
Sí, de perfil quizá un poco más bajo, con... Sobre todo que quieran jugar, que necesiten, que se sientan esa necesidad de jugar, porque es que si no el Levante no... Sí. Está difícil que se pueda salvar.
Se va a necesitar más que nunca la buena labor que ha tenido Manolo Salvador hasta el momento. Sabemos que tiene muy pocos recursos económicos el Levante, pero por eso se va a magnificar más aún si cabe el trabajo de Manolo Salvador.
su figura es clave. O sea,
es clave, además, es que ha acertado en muchísimos fichajes. Últimamente los entrenadores, la verdad, es que le habían salido muy bien. Lo que sí que eché yo de menos cuando se destituyó a José Luis Mendilibar es que no diera la cara, porque el que dio la cara por él y en su momento, cuando lo contrató, fue Manolo Salvador. Y cuando las cosas han ido mal dadas, la verdad es que se ha echado de menos un poquito las explicaciones, ¿no?, de la figura de la dirección deportiva del Levante, en este caso, que es Manolo Salvador. No sé qué opinas.
Opino que sí, que se debería ver, que debería haber mostrado un poco la cara, dar las explicaciones de por qué se contrató a José Luis Mendilibar, pero desde un momento una conversación entre Kiko Catalán y Manolo Salvador les hizo cambiar un poco la idea de perfil de entrenador que para esta temporada, buscar un entrenador que apostara más por el balón, menos contras, pero es que al final el Levante es a lo único que puede aspirar a hacer contras, sí, con los jugadores que tiene, porque tiene jugadores de amplio recorrido por banda y poca creación. Entonces,
la verdad es que una de las cosas es que sí que hay que decir que Manolo Salvador sí que admitió un error, o sea, que es haberse equivocado. Eso sí que lo admitió.
Sí.
Dijo, la dirección deportiva se ha equivocado, y la dirección deportiva es él.
Pero
es el máximo responsable.
Correcto. Faltó su ausencia ahí en zona mixta cuando se hizo la rueda de prensa. El que habló y dio la cara fue Kiko Catalán. Y igual que cuando se contrata un entrenador, Manolo Salvador dice por qué lo ha contratado, lo normal es que cuando se destituye un entrenador se responsabilice al que lo ha fichado y que dé las pertinentes explicaciones.
Yo no estaba ahí, pero es que creo que sí que estaba Manolo Salvador diciendo un error, asumiendo el error, o no, si fue al día siguiente, o no lo sé.
Bueno, yo, Víctor, que sigo un poco con mi tema de antes, estoy un poco en mi tema. ¿Tú piensas que realmente Manolo Salvador, llegado el mercado de invierno, debería marcarse un rufete o no debería marcarse un rufete? Yo creo que debería marcarse un rufete.
Sí, yo creo que sí, yo creo que se lo va a marcar, como tú bien dices. Y el primero que está en el disparadero es Hugo Rodallega, porque ya estuvo a punto de llegar en verano, pero nos, al final, porque se creyó que la plantilla era suficiente, no se trajo. Pero el primero que está en la lista es el jugador colombiano.
Buen jugador, buen refuerzo.
Y también hay un jugador portugués, ¿no?, que era máximo goleador de Portugal.
Sí, Martins,
sigue inédito detrás. Vino ya pasado de peso.
Sí, hay que reconocer.
Y después las lesiones y tal le han impedido debutar con buen pie en el Levante.
Además es un fantástico goleador, porque hay que recordar que en la Superliga portuguesa fue el segundo máximo goleador. El Levante, cuando lo contrató, la verdad es que se puso muy contento, porque es un jugador que tiene gol, pero hasta ahora no lo hemos podido ver porque ha sufrido un percance de lesiones, una serie de lesiones que lo han dejado fuera de forma, y como tú muy bien has comentado, estaba un poquito fuera de su peso habitual. Nada, Víctor, esto es todo. Muchísimas gracias por ponernos al día de la situación del Levante, y volveremos a hablar muy pronto, y seguro que te vemos más veces por aquí y algún día en primera persona en el estudio.
¿Puedo hacer una pequeña aportación?
Por supuesto.
Vale, cabe indicar que, bueno, Alcaraz se está centrando mucho en el aspecto físico en esta primera semana y media, porque lo considera clave para el buen hacer del equipo granota. Y en cuanto a lesiones, no han podido entrenar ni Iván López, ni Vintra, ni Toño, ni Navarro, por lo que a la hora de preparar el siguiente partido tiene esas bajas, que puede ser bastante clave a la hora de preparar el partido frente a la Almería. Y por mi parte, ya está.
Muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias, Víctor. Y nos vemos más adelante.
Vale. Hasta luego.
Bueno, comentando, ya hemos repasado un poquito todos los equipos de la Comunidad Valenciana, ¿no? Hemos hablado del Valencia, del Elche, del Levante y del Villarreal. Adrián, que querías hacer un inciso y comentar algo, ¿no? Una anécdota.
Sí, antes de pasar al baloncesto, que tenemos que hablar un poco del Valencia Basket, quería comentar que se han agotado ya las entradas visitantes para el Valencia. Ha vendido todas, que son 2.500. Y aparte, estoy seguro que habrá más valencianistas que comprarán directamente allí en su entrada. Sí. Por tanto, va a haber mucha gente. Y también recordar que nuestra expuesta en directo, iré yo también a cubrir el partido del Villarreal-Valencia. Ya veis, hay suerte y nos traemos los tres puntos de Castellón.
Va a ser un ambientazo, pero un ambientazo entre las ganas que nos tienen en Villarreal, al Valencia, y los muchos valencianistas que van a desplazarse hasta Villarreal. La verdad es que lo que hay que velar es porque no suceda nada, que haya respeto entre las aficiones, que en Villarreal se respeten a los valencianistas y que los valencianistas respeten a la gente de Villarreal. Y que no pase nada, es de una rivalidad deportiva y con juego limpio, vamos.
Vamos, que premie el fútbol por encima de cualquier circunstancia.
Así es, por supuesto.
Bueno, vamos a irnos ya a la Valencia Básquet, Adrián, que la verdad es que ha cambiado la dinámica y en unos breves instantes hablamos de la actualidad de Valencia Básquet.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos acabando, queda poco de programa y para acabar queremos hablar un poco del Valencia Basket. En primer lugar, vamos a hablar del partido que jugaron contra el Twente Estudiantes, que ganaron. De momento han revertido la mala dinámica con la que se empezó la liga, con tres victorias y una sola derrota ante Lucas Murcia, que de momento está quedando en anécdota. Partido contra el Estudiantes, ganó el Valencia Basket 84-67 con un Rafa Martínez que fue el mejor de partido con mucha diferencia. El capitán tiró de galones, espoleó al equipo e hizo una gran labor. También nombrar dos cosas también muy importantes. Jarangodi, uno de los fichajes del Valencia Basket esta temporada, hizo un gran partido. También fue segundo máximo anotador, hizo muchas asistencias. Y también la vuelta de Dublevich tras muchos meses de lesión, que reapareció y también cuajó un buen partido, poco a poco sentando en la dinámica del grupo. Creo que es un grandísimo jugador, de los mejores jugadores que tiene el Valencia Basket tras las ventas de Dolman y de Lafayette, y creo que es muy importante para el Valencia Basket que este jugador esté al 100%. Y bueno, este jueves recordar que hay Euroliga. El Valencia Basket no ha empezado con muy buen pie esta andanza, perdió los dos primeros partidos contra Olympiacos por un punto, creo recordar.
Fue una pena ese partido, Adrián, aquí en la Fonteta.
Una pena y se perdió, y también contra Galatasaray, que se empezó perdiendo con una primera parte desastrosa, que se perdía creo que de 24 puntos al descanso. Y es cierto que se intentó la remontada, el Valencia Basket hizo un muy buen segundo tiempo, una buena segunda parte. Creo que al final tan solo perdió por 5 puntos, creo que rozó la remontada, que se suele decir, sí. Pero bueno, no pudo ser. Ahora juega este jueves contra el Red Star en Belgrado, en Serbia, y la verdad que va a tener que ganar prácticamente, vamos, yo diría casi obligado, porque si te colocas con 3 derrotas en 3 partidos, la verdad que tendrá muy muy complicado el Valencia Basket clasificarse para la siguiente ronda, y sería una pena que juegue la Euroliga después de tanto tiempo y que caiga en la primera ronda sin pena ni gloria.
Lo más importante, Adrián, es que ha cambiado la dinámica, ¿no? Se empezó perdiendo contra el Murcia en el debut de la Liga Endesa, y parece ser que Perasovic ya se ha hecho con el equipo, ¿no? Que costó ante las ausencias de Dolman y Lafayette. La verdad es que el equipo no tenía las mismas sensaciones que el año pasado, la temporada pasada, y este año empezó mal, pero la cosa está cambiando. Está el equipo madurando más, los automatismos están mejor, y vemos al Valencia mejor defensivamente de lo que empezó.
Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que creo que el Valencia Basket en Liga está sacando los partidos adelante bastante bien. ganó contra el CAI, que es una cancha que se le da muy mal históricamente al Valencia Basket, que siempre suele perder. Ha ganado al Sevilla, a Estudiantes, que son rivales bastante de la zona noble de la tabla. Pero es verdad que en Euroliga no está dando la talla. También puede ser que al jugar entre semana, al tener dos partidos y de una exigencia física tan importante...
Y el detonante de esto, Adrián, que no es lo mismo enfrentarse a rivales de la Liga Endesa que en la Euroliga, que están los campeones de los campeones.
Sí, sí, está claro. Pero bueno, yo creo que el Valencia Basket del año pasado, de finales de año, hubiera ganado cualquier rival. Porque al Real Madrid, de hecho, le consiguió batir en su propia cancha, superando los 100 puntos... Y ha hecho una barbaridad de partidos. Al Barcelona, de hecho, en los playoffs también le jugó muy bien. Y creo que equipo hay. Lo que pasa es que también tienen que afianzarse y bueno.
Hombre, equipo hay. Lo que pasa es que también falta un jugador súper importante, que es Dolman. Que el año pasado...
El MVP.
La temporada de Dolman fue NBA total. O sea, un tío NBA. Y eso le falta, yo creo que se falta ese puntito de estrella al Valencia Basket este año para llegar tan arriba como el año pasado.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Dolman, hay que recordar que fue el MVP de la Liga Endesa. Es la única vez en la historia que el Valencia Basket ha tenido un MVP en toda su historia. Y bueno, es verdad que falta ese toque, ese jugador de clase mundial que marca la diferencia. Pero bueno, confiamos en que el Valencia Basket pueda sacar el partido este jueves en Belgrado. Y bueno, también queríamos hablar del Open Tenis de Valencia, que bueno, como ya sabéis, tuvo una gran acogida. Acabó este domingo de la mejor forma posible, con un broche de oro, con una final estratosférica entre Robredo y Murray. Ganó al final el escocés por un ajustado 3-6 para Robredo y 7-6-7-6 para Murray. Andy Murray salvó 5 bolas de partido, lo volvió a hacer como ya lo hizo en la final en Tokio, si mal no recuerdo. Y la verdad es que fue un partido de más de 3 horas de duración, casi 3 horas y media, a 3 sets, que es muy complicado. Y la verdad que fue un derroche de tenis, una final de lo mejorito que se recuerda en el Open de Valencia en los últimos años.
Partidazo de Tommy Robredo, que a un jugador como Andy Murray, que suele estar entre el top 5 del ATP de tenis, le plantó cara y estuvo a punto de llevarse el partido, como bien has dicho, Adrián. Y magnífico papel de todos los españoles también, porque sí que es cierto que se coló ahí en la final Andy Murray, pero el papel de los españoles en el Open de Valencia fue magnífico.
Sí, Pablo Andújar estuvo muy bien, eliminó a Berdych, que también está dentro del top 5 del tenis español, del tenis de ATP, el tenis mundial. También Ferrer hizo un grandísimo Open, lo eliminó Andy Murray en semifinales con un gran partido de escocés, que sinceramente vino aquí para ganar. Hay veces que siempre se ha criticado que al Open de tenis de Valencia vienen jugadores de alto nivel mundial, pero que no vienen con la misma intensidad que puedan jugar un Masters 1000. No,
yo lo he visto. Yo he podido verlo hace 2 años, que estuvo aquí el francés Songa.
Songa, y se ha lesionado.
No, lesionado. Le dio...
Vamos a finalizar el programa hablando un poquito de la UPV, ¿no? Que comience la Liga CADU, el Campeonato Autonómico del Deporte Universitario, que consta los requisitos más importantes es que alumnos de primer, de segundo, de tercer ciclo, de grado, máster o doctorado y titulaciones puedan, a través de deportes, tanto de pádel, de rugby, de fútbol, y de competir entre las 7 universidades que van a participar en este torneo, en la Liga CADU, que vamos a recordar las universidades, son la Universidad Cadena Herrera, Universidad de Alicante, Universidad Jaime I de Castellón, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Valencia, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y, cómo no, la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a ver, porque va a ser una liga apasionante y lo comentaremos aquí, os contaremos todas las novedades que vayan transcurriendo en la Liga CADU. Por último, nada, esto ha sido todo. Agradeceros, compañeros, que ha sido un placer teneros aquí, tanto a ti, Pepe, que creo que has estado magnífico en el día de hoy, has aportado cosas muy positivas.
Muchas gracias.
¿Algo que añadir?
Nada que añadir, que encantado, espero volver algún día con vosotros y poder comentar la actualidad de Valencia. Y nada más.
Juan Carlos, Felipo, como no...
aquí me veréis.
A ti te vamos a ver continuamente.
Me vais a ver, me vais a oír y, por supuesto, también recordar a nuestros oyentes que pueden seguirnos en las redes sociales, en el Twitter de Nostresport.
@Nostresport.
Y ahí poco a poco iremos, cada vez, sobre todo para la próxima semana y para las próximas sucesivas semanas, iremos participando mucho más con los oyentes.
Muy bien. Bueno, y a mi gran compañero y otro presentador del programa, Adrián Márquez, te lo vuelvo a reiterar, muchísimas felicidades, espero que ayer pasaras un día muy feliz. ¿Qué quieres aportar para finalizar?
¿Algún deseo de cumpleaños?
Bueno, que el Valencia gane en Villarreal, eso sería un muy buen deseo de cumpleaños, un buen regalo. Y bueno,
y que nos abra, a todos. Que nos abra la jaula, ¿no?
Y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Y bueno, como ha dicho Felipo, @3sport nos podéis seguir. Y más novedades la próxima semana.
Esto es todo, nos vemos la semana que viene, el miércoles 5 de noviembre de 4:30 a 5:30.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.